Médicos han afectado a las listas de espera sanitarias en Extremadura. Han aumentado el número de extremeños que están pendientes de una intervención quirúrgica, aunque el tiempo medio se ha reducido en el primer semestre del año.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las dos. A pesar de los paros, las listas de espera para especialidades han bajado desde enero. También se ha reducido el tiempo medio. Pero en el caso de las intervenciones quirúrgicas, sí ha habido una ligera subida, un ligero incremento, aunque se ha reducido el tiempo de espera. Ahora se sitúa en 128 días de media.
Hoy los extremeños esperan menos para operarse que hace un año. Tenemos el mejor tiempo medio de espera quirúrgica desde el año 2019. Los datos demuestran una mejora clara en la accesibilidad sanitaria. Pero también existe un hecho objetivo. Las huelgas han condicionado la actividad asistencial desde junio.
Ahora repasamos todos los números. David Sánchez va a recurrir la pena de 9 años de inhabilitación establecida por la Audiencia Provincial de Badajoz. Su abogado dice que la sentencia no aporta pruebas de cargo, que su cliente solo ha sido condenado por la modificación de la plaza, pero no por la creación de la misma. Tras esa condena de inhabilitación de David Sánchez, de Miguel Ángel Gallardo y de otras 9 personas, ahora queda por conocer las consecuencias políticas y también personales. La mayor parte de los condenados ocupan un empleo o un cargo público. De momento lo podrán mantener hasta que el fallo sea firme.
Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, el PSOE extremeño estudia los estatutos del partido antes de tomar una decisión en lo que afecta a los militantes socialistas. El portavoz de esa formación en la región da por hecho que los afectados darán un paso al lado.
Estamos convencidos de que los compañeros y compañeras que han sufrido esta condena van a actuar con responsabilidad y en consecuencia, seguro, ¿no? Estamos convencidos de que ellos van a actuar por el bien del partido.
PP y Vox siguen apuntando al presidente del gobierno, aunque la sentencia descarta el tráfico de influencias porque no se ha podido demostrar la mediación de Pedro Sánchez para enchufar a su hermano en la Diputación de Badajoz.
Y mañana, día clave, podríamos conocer ya el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz, al menos hasta el año 2030. Es verdad que no es vinculante, pero si es favorable, eso aumentaría la presión sobre el gobierno, que es quien tiene la última palabra. Tanto la Junta como las propietarias confían en la continuidad.
Si el informe del Consejo de Seguridad Nuclear es como esperamos, ya el Gobierno no tiene ninguna excusa.
No es que confiemos, que rezamos porque eso ocurra, ¿no?
Veremos si los rezos de Endesa dan resultado. Y desde hoy se pueden solicitar en Extremadura las ayudas del bono alquiler joven.
Una ayuda de 250 euros al mes durante 2 años para facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35. No son compatibles con otras ayudas para el alquiler y van a tener prioridad los solicitantes que no se hayan acogido a convocatorias anteriores.
Son ayudas en concesión directa, con lo cual, aparte de esa prioridad de empezar por aquellos que no han obtenido ayudas en convocatorias anteriores, después el orden sería el de llegada de solicitudes, el orden de presentación de las.
Y hoy varias noticias relacionadas con el transporte. La segunda jornada de huelga convocada por el sindicato ferroviario en Renfe ha provocado la suspensión de 3 trenes esta mañana en Extremadura.
En el transporte aéreo, el aeropuerto de Badajoz supera por primera vez los 57.000 pasajeros en el primer semestre del año. También récord histórico en junio, 10.600 pasajeros y 500 operaciones. La Junta estudia nuevas rutas o ampliar las existentes, pero demanda al Gobierno central más inversiones y más flexibilidad horaria.
Y en las carreteras hoy se espera algo más de tráfico de lo habitual. ¿Por qué? Pues básicamente por el cambio de quincena. Unos regresan de sus vacaciones, otros las inician. Vamos a conocer el estado de los viajes extremeños a esta hora. DGT, Daniel González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar algo de circulación lenta ya en la A66 en los entornos de Almendralejo, provincia de Badajoz. En sentido norte, sentido Mérida, unas obras de mejora de la calzada complican este punto, así que tengan mucha precaución en esta A66 sentido Mérida. El resto de carreteras se encuentran más despejadas.
Y en deportes, explosión de júbilo en nuestro país, también en Extremadura, por el pase de la selección española de fútbol a la final del Mundial, con un papel estelar del extremeño Pedro Porro.
Esto ha sido fenómeno. Y en particular mi sobrino Pedro, que ha marcado en los segundos. Ahí está, Pedro, Pedro.
Una pasada y encima sobre todo.
Pedro Porro
de aquí, es que es lo mejor.
Y que creo que en esta final va a marcar también hasta la muerte. Estoy orgullosísimo de él.
Escuchaban al abuelo de Pedro Porro, todos orgullosos de nuestros paisanos y de nuestra selección, que está solo a un pasito de conseguir la segunda estrella. Veremos si nuestro rival ¿Es Argentina o es Inglaterra? Ahora que no tenemos verja en Gibraltar. Alex Carpallo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy a partir de las 9 lo sabremos con esa segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina. Hablaremos de ello, por supuesto, en zona mixta. Y, por supuesto, tenemos que hablar del papel de Pedro Porro, el MVP ayer con el gol. Es el segundo defensor español que marca dos goles en un mismo Mundial junto a Fernando Hierro. Hablaremos de todo ello y sobre todo escucharemos reacciones sobre cómo se ha vivido en Extremadura, cómo se vivió en su Don Benito natal. Todo ello a las 2:30 en zona mixta.
Te escucharemos, te lo aseguro, Alex. En la previsión del tiempo, cielos poco nubosos o intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios, un ligero ascenso. Los termómetros van a oscilar entre los 18 grados de mínima y los 35 de máxima en Badajoz y entre los 18 y 34 en Cáceres.
Roberto Carlos Fedeli, que está en la técnica. Estefanía Verdejo se encarga hoy de la producción. Son las 2 de la tarde, 6 minutos, hora punta en la Radio Pública Extremeña. Sigue las valoraciones a la sentencia que condena a David Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo y a otros 9 investigados por prevaricación. El abogado del hermano del presidente del gobierno confirma que va a presentar recurso. Hay que recordar que al menos 6 de los 11 condenados son militantes socialistas. El partido está a la espera de tomar una decisión sobre su afiliación, aunque no descartan que sean ellos mismos los que den un paso al lado. Cristian Polanco.
Sí, el abogado de David Sánchez también sumará su recurso al del resto de condenados. Sobre la militancia en el PSOE, los socialistas limitan las suspensiones directas a sentencias condenatorias en casos de corrupción, violencia de género, cohecho, malversación, acoso, torturas o contra la libertad e indemnidad sexual. Aquí no es el caso. Fueron absueltos de tráfico de influencias. La condena es por prevaricación administrativa. Al menos 6 de los 11 condenados son afiliados al PSOE. Miguel Ángel Gallardo, Ricardo Cabezas, actual concejal y diputado provincial, Francisco Martos, alcalde de Castuera, Cristina Núñez, concejala en Talavera la Real, Juana Cintas, edil en Olivenza y Manuel Candaleja. Deja claro el código ético que para otro tipo de delitos la comisión puede autorizar seguir en el cargo y en el partido antes de proceder a la baja o suspensión, sobre todo, según se añadió en los estatutos de 2024, si es un asunto judicial con intereses políticos, el llamado lawfare. El PSOE va a estudiar caso por caso, pero aún así, cuentan fuentes del partido a esta emisora, en los próximos días podrían conocerse ya las primeras bajas voluntarias. Portavoz del PSOE regional, Manuel González Andrade.
Que los compañeros y compañeras que han sufrido esta condena van a actuar con responsabilidad y en consecuencia, seguro, ¿no? Que ellos van a actuar por el bien del partido.
En Badajoz, por ejemplo, la portavoz socialista deja claro que Ricardo Cabezas no abandonará su puesto de concejal. Silvia González.
Porque ahora mismo yo ceso a esta persona. En 3 años... Esta persona, en una instancia superior, es declarada inocente. ¿Quién resarce eso?
El plazo para recurrir finaliza el próximo 28 de julio. El tiempo de respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura puede coincidir con las elecciones municipales y autonómicas de 2027.
Bueno, pues vamos con las reacciones que ha generado esa sentencia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sostiene que este fallo contra David Sánchez responde a una persecución constante al entorno del presidente del gobierno. Dice que no se ha podido probar prácticamente nada y considera oportuno el recurso ante el TSE de Extremadura.
Creo que estamos asistiendo todos, ¿no?, a esa persecución constante de la familia del presidente solamente por ser familia del presidente. Lo llevamos viendo toda la legislatura. Pero la gente está percibiendo que eso es así. Hace muy pocos días había una encuesta que decía que el 65% de la población española no confiaba en la independencia judicial.
En el Partido Popular, su vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, en una entrevista en Radio Nacional, ha dicho que considera que la condena de David Sánchez debería tener consecuencias políticas. Añade que el caso ha quedado en segundo plano por la victoria de España anoche en el Mundial y acusa al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, de favorecer a su hermano.
A Pedro Sánchez y al Gobierno le ha venido maravillosamente bien la victoria de España, sin ninguna duda. Esto es un tema secundario ahora mismo. La condena al hermano de Pedro Sánchez, sin duda, debería suponer la caída del gobierno.
Más reacciones en el arco parlamentario. Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ha criticado la condena porque dice carece de fundamento jurídico y la vincula a un intento de desestabilizar al Ejecutivo. Joan Baldoví, de Compromís, denuncia que se llegue a juicio sin indicios en casos que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Reclama transparencia al PSOE, defiende que se agote la legislatura y alerta del deterioro de la confianza ciudadana en la justicia.
Hoy nos queremos preguntar qué supone exactamente la pena de inhabilitación a la que han sido condenados los 9 cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz. Vamos a conocer qué consecuencias tiene y, sobre todo, ¿qué les impide hacer mientras dure, hasta que sea firme esa sentencia? Isa Casilda ha hablado con expertos.
La inhabilitación supone la pérdida del cargo o empleo público y prohíbe acceder a otro durante el tiempo que dure la condena, incluso si es selectivo. Una vez cumplida la pena, el puesto no se recupera automáticamente. Habría que volver a acceder a él por el procedimiento correspondiente, lo explica Concha Molina, catedrática de Derecho Penal.
Tendría, por ejemplo, que volverse, si es un cargo de un empleo público de oposición que yo hubiera adquirido por una oposición, tendría que volver a hacer la oposición. Si fuera un cargo público electivo, tendría que volver a presentarse.
Ahora bien, la inhabilitación únicamente afecta al empleo o cargo público concreto que determine la sentencia. Por tanto, si una persona desempeña otro puesto público distinto que no esté comprendido en el alcance de la inhabilitación, podría seguir ejerciéndolo.
Por ejemplo, es alcalde y la inhabilitación especial se ciñe a ese cargo público, entonces no podría ser alcalde. Pero si fuera funcionario público, pues por ejemplo, pues fuera un notario, podría seguir ejerciendo.
En cualquier caso, ninguna de estas consecuencias se producirá mientras la sentencia pueda ser recurrida. La ejecución de la pena queda suspendida hasta que exista una resolución firme.
Y a nivel nacional, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha dicho hoy en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que conoció a Leire Díez en 2017, ha negado estar al tanto de las supuestas maniobras de las militantes socialistas para intentar desbaratar causas judiciales que afectan al gobierno y al PSOE, entre ellas precisamente este caso Azagra.
Bueno, pues Narbona se ha mostrado tranquila, ha señalado que no teme la imputación, ha explicado que su relación con Leire Díez fue puntual. Cuando la conoció en 2017, cuando ella le trasladó que disponía de información que consideraba relevante para el partido, derivó el asunto al entonces secretario de organización, a Santos Cerdán, porque era el responsable de esa área.
Y en la medida que el secretario de organización, entre otras muchas facultades, tenía la de la política de comunicación, yo le había derivado a Santos Cerdá. Y Santos Cerdá, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
Por cierto, mientras la investigación de este caso continúa, el juez Arturo Zamarriego acuerda prorrogar 6 meses más la instrucción para investigar presuntas maniobras contramandos de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, fiscales y jueces.
Hora punta. Las claves de la noticia.
Y ya conocemos el impacto de las huelgas médicas en las listas de espera. Dice el SES que provocaron la cancelación de más de 272.000 actos asistenciales entre febrero y junio. Los resultados son los siguientes. Se reducen los tiempos de espera para consultas, pero aumentan en el caso de las intervenciones quirúrgicas. Eso sí, cuando hablamos de operaciones, el tiempo medio se reduce, Isa Casilda.
Aunque la lista de espera quirúrgica aumenta hasta los 22.017 pacientes, la espera media para operarse baja a 128 días. Es el mejor dato desde 2019. Traumatología sigue siendo la especialidad con mayor lista de espera, con 6.600 pacientes. Encarna Solís es la directora gerente del SES.
El tiempo medio de espera quirúrgica baja de 134 días a 128 días.
La lista de espera para una primera consulta con el especialista mejora, son 85.158 pacientes, 5.216 menos que hace un año. La demora media es de 92 días.
Dermatología, que tiene 5.273 pacientes menos en lista de espera y 21 días menos de espera media.
En las pruebas diagnóstico-terapéuticas la lista de espera aumenta un 1%, pero los tiempos de espera solo crecen para los TAC y las ecografías.
Seguiremos concentrando esfuerzos en los TAC, que tienen 16 días más, y en las ecografías, que tienen 6 días más.
Según las estimaciones del SES, si las huelgas de médicos no se hubieran producido, se habrían atendido más de 13.000 consultas, realizado 1.100 intervenciones quirúrgicas más y efectuado unas 6.600 pruebas diagnósticas adicionales.
Bueno, pues desde las listas de espera en la sanidad pública a la espera para acceder a una vivienda. La Junta abre hoy el plazo para solicitar el bono alquiler joven. Es una ayuda de 250 euros mensuales que va a beneficiar a 1.100 solicitantes. La convocatoria tiene un presupuesto de 6 millones de euros y va a dar prioridad, Rocío Asensio, a quienes se quedaron fuera en ediciones anteriores.
A partir de hoy, los extremeños menores de 35 años pueden tramitar esta ayuda de 250 euros mensuales para afrontar el pago de sus alquileres. Esta convocatoria, que es incompatible con otros subsidios de arrendamiento, promete resolverse en un plazo de 3 meses. Nos detalla los requisitos la secretaria general de Vivienda de la Junta, Lidia López Paniagua.
Tienen que ser menores de 35 años, que cuenten con unos ingresos regulares y tienen que cumplir con unos límites de renta. En el caso de que viva una persona sola, un máximo de 3 veces el IPREM. En el caso de que sean 2 personas, 3,5, y en el caso de que sean 3 o más personas, hasta 4 veces el IPREM.
De forma paralela, se avanza en la planificación del plan Habita para incrementar el parque residencial público. Aunque las obras de este plan aún no han salido a licitación, la consejería espera iniciar los primeros trámites en el último trimestre de este año. La urgencia de vivienda social se hace notar especialmente en Navalmoral de la Mata, debido a la inminente llegada de grandes proyectos industriales.
Es inminente ya la implantación de algunas de esas empresas. Desde la Secretaría de Vivienda hemos colaborado en esa búsqueda de posibilidades y de soluciones, incluso a lo mejor de alojamientos temporales para esos primeros trabajadores que van a venir para la implantación, y bueno, después a largo plazo pues ya serían otro tipo de planes y de modelos en los que estamos trabajando.
Estas actuaciones se integrarán en el futuro plan de vivienda, que buscará revitalizar también el entorno rural.
Y mañana vamos a estar muy pendientes de la reunión del Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene previsto debatir y votar el informe sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz. El informe no es vinculante, pero sin duda puede contribuir también a aumentar la presión sobre el gobierno central, que tiene la última palabra. Hoy se han pronunciado la Junta y Endesa, una de las propietarias de Almaraz, Juan Carlos Blasco. ¿Qué han dicho?
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear abordará este jueves el debate y la votación del informe sobre la continuidad de la central cacereña. El organismo analizará si la instalación reúne las condiciones necesarias para seguir operando hasta junio de 2030, tal y como han solicitado sus propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy. El Consejo lo forman 5 miembros y el informe saldrá adelante si obtiene al menos 3 votos favorables. Tanto la consejera de Industria, Mercedes Morán, como el responsable de Endesa en el sur de España, Rafael Sánchez, esperan que el dictamen sea aprobado.
La propia Unión Europea está pidiendo que se revise ese calendario de cierre y que se mantenga el parque nuclear de España, porque es fundamental.
No hay argumentos para no continuar si además a eso le añadimos el desarrollo económico y de empleo que produce sobre Extremadura y sobre España. No olvidemos que esto tiene una enorme cantidad de trabajo y de valor que hay que seguir defendiendo.
Una vez que el Consejo emita su informe, será el Gobierno quien tenga la última palabra. El Ejecutivo dispondrá entonces de 2 meses para decidir si autoriza o no la prórroga. Almaraz tiene fijado el cierre de su primer reactor para noviembre del año 2027 y el segundo para octubre del 28.
Hablamos de transporte, primero aéreo, porque el aeropuerto de Badajoz sigue batiendo récord. Ha cerrado el mejor semestre de su historia, superado por primera vez, Consuelo, los 57.000 pasajeros, ese que comenzó el año hasta finales de junio.
Solo en junio pasaron por allí más de 10.400 viajeros y las operaciones aumentaron un 42%. La Junta dice que hay demanda y sostiene que ahora corresponde a AENA y al Gobierno dar un paso más. El consejero de Infraestructuras es Francisco Ramírez.
Que las rutas son atractivas y que por tanto Extremadura ha hecho su parte. Ahora lo que esperamos es que AENA rectifique, reconsidere su postura e invierta en el aeropuerto de Badajoz, que destine lo que verdaderamente necesita el aeropuerto para que sigamos creciendo, para que sigamos siendo competitivos, para que atraigamos más turismo, porque al final eso redunda en oportunidades para nuestra región.
Y hoy segunda jornada de huelga en Renfe, convocada por el sindicato ferroviario, ha provocado la suspensión de 3 trenes en Extremadura, el media distancia Cáceres-Badajoz de las 6 y 20 de la mañana, el Badajoz-Alcázar de San Juan de las 6:55 y el Alvia-Badajoz-Madrid, aunque en este caso se ha acoplado luego a un segundo Alvia. Hemos hablado con algunos usuarios, por ejemplo, en la estación de Cáceres lamentaban la falta de información sobre esta huelga.
Yo viajaba a Barcelona y me habían confirmado que este tren iba a circular. Y ahora cuando he llegado aquí me he encontrado de que está suspendido por la huelga. Así que ya tenemos que esperar hasta las 8:30, nos meterán en otro tren y cuando llega allá a Madrid a ver si llego a tiempo para coger el AVE. Y es lo que hay. La falta de información que hemos tenido.
Tengan en cuenta además que Renfe ha ampliado a todos los días de la semana la circulación de servicios en autobús y taxi para garantizar la movilidad de los viajeros entre Sevilla y Zafra. Saben que hay obras de mejora en esa línea, en principio solo el fin de semana, pero ahora Renfe confirma que también se extienden esas limitaciones en el tráfico a los días laborables. Hasta el 30 de agosto se habilitan servicios de autobús. Y hemos conocido hoy el dato del IPC, que crece 6 décimas en mayo, en junio en Extremadura, es el 2,4% aquí, el más bajo del país. Destaca el abaratamiento en junio de los combustibles, pero como saben, se están encareciendo desde el pasado 1 de julio, justo cuando hoy se espera también más tráfico durante los próximos días con motivo del cambio de quincena. Vamos con la previsión del tiempo.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Todavía con temperaturas bastante llevaderas en el entorno, no más de 36-37 grados, pero a medida que se aproxime el fin de semana irán subiendo algo más. Carlos Benito, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de que las temperaturas son hoy un poquito más altas por el tercio sur, en general alcanzamos este ecuador del mes de julio con un calor sin demasiados excesos. Por el tercio occidental y en algunas zonas del norte de Extremadura costará de nuevo hoy superar los 32-34 grados y en buena parte de la región apenas pasaremos de esos 34 o de los 35. De hecho, solo por el extremo oriental, en zonas bajas, sobre todo Campo Arañuelo, Vega del Tietar, Siberia, Vegas Altas incluso o en La Serena, las máximas más altas hoy volverán a pararse alrededor o poco más allá de los 36-37 grados, lejos de los más de 38, 40 o hasta 42 grados previstos para hoy en el Levante peninsular, por donde están activados, por cierto, avisos incluso de nivel rojo por calor. De momento por aquí no llegará este nuevo episodio de altas temperaturas y mañana repetiremos más o menos los mismos valores de hoy, quizá incluso con una ligera tendencia a la baja en las máximas por esas comarcas del este de Extremadura, a las que mañana les costará superar ese umbral de los 37 grados. Menos novedades nos van a dejar aún las mínimas, que salvo por ese tercio oriental, por donde de manera puntual mañana apenas bajaremos en algunas estaciones de los 21 o 22 grados, los termómetros nos van a dejar valores más abajo de la raya de los 18 o 19 grados. En cuanto al estado del cielo, pocas nubes, aunque esta tarde se colarán, lo hacen ya de nuevo desde el Atlántico, algunas nubes altas y medias en la segunda mitad de este miércoles. A pesar de todo, hablaremos de un ambiente soleado y para mañana veremos incluso menos nubes que hoy, eso sí, con un viento de poniente y suroeste que se reforzará un poco más para la jornada de mañana y que no va a dejar sino un ambiente, una sensación de descenso térmico más acusada.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Vamos con la página judicial. Un vecino de Monesterio ha sido condenado a 2 años de cárcel por la muerte de un cazador hace 3 años en esa localidad. Ocurrió en un coto de caza. Las partes han llegado a un acuerdo antes de celebrarse la vista oral esta mañana. El acusado reconoce los hechos y ha sido condenado por homicidio imprudente grave. Lo pedían la fiscalía y la acusación particular. Durante 4 años, además, no podrá tener armas. No va a ir a la cárcel porque se ha suspendido su entrada en prisión. Vamos a escuchar lo que decía el abogado de la acusación, Alfonso Aguado.
Una conformidad partiendo de que el acusado pues reconociera que los hechos eran constitutivos de un homicidio por imprudencia grave. Que también ha sido importante que ha habido una conversación entre las partes al salir de la sala y han podido transmitirse sus sensaciones y sus sentimientos, ¿no?
La sentencia es firme y no cabe recurso.
Y en otro proceso judicial, en este caso la muerte, el asesinato de Francisca Cadenas en Hornacho, se ha declarado su cuñado ante el juzgado de instrucción de Villafranca de los Barros.
También lo ha hecho la vecina que vive en la casa contigua a la de los acusados por su muerte. Recordamos que Francisca desapareció en Hornachos en mayo de 2017. Sus restos óseos se localizaron hace 4 meses en la vivienda donde residían los 2 hermanos acusados del crimen. Ambos continúan en la prisión de Morón de la Frontera, en Sevilla.
Les contamos también que la Policía Nacional ha detenido en Plasencia a un hombre de 60 años por tentativa de robo con fuerza. Trató de huir por los tejados y los vecinos alertaron a los agentes de los ruidos que se escuchaban. Y la Guardia Civil ha detenido a una persona, investigado a otras dos, por un delito de robo continuado a una empresa de hostelería de Puebla de Sancho Pérez, en la provincia de Badajoz.
Los presuntos autores habrían accedido al local, que en la actualidad no tiene actividad comercial, y lo habrían desvalijado prácticamente por completo. Entre lo robado, ventanas, mamparas, griferías, radiadores, aires acondicionados o televisores. A falta de la peritación final, se calcula que todo ello tendría un valor de 250.000 euros. Además de los daños causados en el inmueble. Todo el material lo habrían entregado para venderlo, pero de forma fraccionada para no ser descubiertos.
La Junta pedirá un informe jurídico que estudie si la ley de nietos del Gobierno central invade competencias autonómicas. Lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta, de Vox, Óscar Fernández, para ver si es así y tomar las medidas que correspondan al respecto.
Primero fue la regularización extraordinaria y ahora esta ley de nietos, que lo que pretende, que su fin es el de robar las próximas elecciones generales de España. No vamos a estar parados ante esta nueva tropelía del gobierno de Sánchez. No vamos a estar quietos ante esta nueva tropelía del Partido Socialista.
Asegura el consejero que el Gobierno central utiliza la región como destino de un sistema de gestión para menores extranjeros no acompañados y fracasado. Explica que Extremadura atiende a 101 niños y que cuenta con capacidad limitada para asumir nuevas derivaciones. Añade que algunos expedientes reflejan que esos menores cuentan con familiares en otras comunidades. Tres de ellos se habrían fugado en los últimos días para reunirse con esas familias. Por todo ello, defiende la necesidad de revisar cada expediente.
Y el otro consejero de Vox, que es Juan José García, en este caso responsable de Agricultura, rechaza utilizar el cambio climático para justificar nuevos impuestos, más burocracia y más exigencias a los agricultores y ganaderos. Lo ha dicho en una jornada de APAC Extremadura y ha defendido que la protección del medio ambiente debe ser compatible con la rentabilidad del campo y reclama políticas basadas en la evidencia, el sentido común y la competitividad del sector agrario.
Desde nuestro punto de vista denunciamos otra cosa. Es el uso político del cambio climático como excusa para imponer más impuestos, más burocracia, más restricciones y menos libertad para los españoles.
Y la provincia de Cáceres estrena hoy una red provincial de puntos limpios. Lo pone en marcha el consorcio Más Medio. Son 32 instalaciones repartidas por toda la provincia para facilitar el depósito de residuos que no pueden tirarse a los contenedores habituales, por ejemplo, el aceite usado, pilas, aparatos eléctricos o muebles. Escuchamos a María Justa, que destacaba las ventajas que tendrán este tipo de servicios para los vecinos.
Y hoy podemos decir que es una realidad y una necesidad para el municipio. Mis vecinos, a partir de ya de nada, van a saber dónde llevar su colchón, dónde depositar sus enseres que ya no sirven para nada, el aceite y demás, que andaban un poco perdidos de dónde hacerlo.
María Justa, que es la alcaldesa de Cabezuela del Valle, donde hoy se han inaugurado esos puntos limpios. Y las obras de restauración de la ermita de San Jorge en Cáceres están muy avanzadas. Se espera que puedan finalizar en el mes de septiembre. La Junta ha invertido unos 400.000 euros en la rehabilitación. Fuera de la región, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha oficializado ya la desaparición de la verja de Gibraltar tras más de un siglo. Lo ha hecho en el marco de un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido. Guadalupe Jerez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sánchez, que ha comenzado con un recuerdo a las víctimas del incendio de los Gallardos en Almería, ha destacado que hoy es un día histórico en Gibraltar y que comienza un futuro compartido. Ha recordado que esta medida va a permitir, entre otras cosas, el libre tránsito de unos 15.000 trabajadores y nuevas oportunidades.
Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
El acuerdo ha generado reacciones dispares. Vox lo califica de traición a España y denuncia que favorece a Gibraltar como paraíso fiscal, mientras que Sumar y Adelante Andalucía valoran positivamente el avance, pero reclaman medidas sociales, entre ellas protección de pensiones para trabajadores transfronterizos y el control del precio de la vivienda en Gibraltar.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado hoy a Pedro Sánchez de comportarse como un presidente autoritario, según ha dicho, por cuestionar la independencia de las instituciones y despreciar las mayorías parlamentarias.
Lo ha hecho durante la inauguración del Foro Libertas en Madrid ante dirigentes europeos. Feijóo ha asegurado que, además, España atraviesa una democracia debilitada, ha dicho, y agredida desde las más altas instancias. Ha defendido que la democracia no puede estar subordinada al proyecto personal de ningún dirigente.
Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
La Iglesia va a indemnizar a cuatro mujeres que fueron agredidas por un sacerdote en Málaga.
La diócesis de Málaga ha anunciado que va a asumir la indemnización a cuatro mujeres que fueron sedadas y agredidas sexualmente por un sacerdote condenado a 52 años de prisión. El obispado deberá hacer frente como responsable civil subsidiario al pago de más de 400.000 euros por los daños causados. Escuchamos al obispo de Málaga, José Antonio Satué.
Nos avergüenzan y los lamentamos profundamente, especialmente por las consecuencias que han tenido en la vida de las víctimas. Queremos, en la medida de lo posible, hacernos cargo del dolor que han soportado durante estos años.
Y fuera de nuestro país, 9 personas han muerto en nuevos bombardeos de Estados Unidos contra Irán.
Al menos han sido 9 personas, entre ellas 2 civiles, en los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán. Según las autoridades, las víctimas son 7 militares y los bombardeos han causado también más de 200 heridos. Estos ataques habrían alcanzado instalaciones militares en el sur del país. En respuesta, a Irán ha lanzado acciones contra bases estadounidenses en varios países.
¿Qué harían si de pronto descubrieran que sus amigos hacen buena la frase de «Por el interés te quiero, Andrés»? Shakespeare llega esta noche al Teatro Romano de Mérida, se estrena Timón de Atenas, una propuesta loca, llena de canciones que van a reconocer y también de reflexiones muy de actualidad, por ejemplo, sobre el valor de la amistad cuando ya no hay dinero de por medio, Olga Ayuso.
Es de las tragedias menos representadas de Shakespeare, así que les vamos a contar la historia. Hay un hombre muy rico, riquísimo, Timón de Atenas, Pepe Villuela, que se arruina, pero antes ha sido muy generoso con sus amigos.
En verdad os digo que lamento que el destino me haya colmado de riquezas y que me apesadumbra no ser el más pobre de los hombres para que así pudierais socorrerme en mis necesidades. Pues, ¿de qué sirve tener amigos si nunca vamos a tener necesidad de ellos? ¿Y qué mayor bendición pueden otorgarnos los dioses que la de tener amigos y saber que la riqueza de cada uno es la riqueza de todos? Mis ojos no pueden retener las lágrimas y bebo para que mis ojos no se